Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, le vamos a estar actualizando este tema del que hablamos antes de la pausa. Qatar ha condenado esto que denominó un ataque cobarde israelí contra la sede política de Hamas en su capital. Un dirigente de Hamas en Gaza dijo que Israel atacó a negociadores del grupo en la capital, que se encontraban en la capital, y dice la oficina del primer ministro de Israel, la acción de hoy contra los principales cabezas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente, esto que nos comentabas ahorita, Oscar, y vamos a ver otros países. Pero por lo pronto vámonos con temas domésticos con Ernesto y la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, muy buenos días.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenos días a Oscar, a Diego, también a quienes nos escuchan. Bueno, hoy en Palacio Nacional, el tema, tal y como lo había advertido la presidenta, hoy es el tema de la seguridad. Antes de iniciar justamente con el informe de lo que tiene que ver con el gabinete de seguridad, la presidenta hizo un enlace a Nuevo León, en donde hoy se dio el banderazo de salida a las obras de construcción del Tren del Norte en el tramo que va justamente de Nuevo Laredo hacia Saltillo. Esta es la primera etapa viniendo del norte hacia la Ciudad de México, ya que hay que recordar es todo lo que es, significa el tren que va de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, el arranque de esta obra que empieza allá en Nuevo León, que fue donde se hizo el banderazo de salida. También se dio a conocer por parte de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública el informe respecto al corte del pasado mes de agosto, en donde destaca ella que hay una reducción del 32% en los delitos de alto impacto. Y bueno, vamos a escuchar también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien destaca también las acciones relevantes que tuvo en este mes el Gabinete de Seguridad.
Fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 15 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa. La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad. Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución, como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan.
Ahí lo dicho por Omar García Harfuch, un segundo espaldarazo que da desde la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Marina, sobre todo por la información más reciente que se ha dado a conocer sobre este desmantelamiento de una red de huachopilado fiscal allá en el norte del país y también en algunos otros estados. Parte de lo que va de la conferencia matutina es el momento, mi querido Mario.
Bueno, volvemos contigo más tarde. Gracias, Ernesto.
Estamos a pendientes.
Gracias. Y nosotros vamos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, les platicamos que la Secretaría del Trabajo informó que fueron rescatados los 8 trabajadores que el pasado lunes por la tarde quedaron atrapados en una mina de arrastre en Sabinas, Coahuila, propiedad de la empresa Drumac. La dependencia federal afirmó que los mineros se encuentran fuera de peligro y con sus familias. Con ello también concluyeron los trabajos de rescate.
Y sobre el riesgo de dejar en manos de las Fuerzas Armadas sectores estratégicos como las aduanas, implica riesgos que estamos viendo en el caso de los marinos involucrados en una red de huachicoleo fiscal. Así lo explicó en este espacio Carlos Matienzo en entrevista con Radar 99. Así lo dijo.
Están más expuestas las Fuerzas Armadas que nunca a caer en casos de corrupción que permiten la actividad del crimen organizado. Todo esto, esta trama de los marinos involucrados en el contrabando de combustible, al final del día nos tiene que llevar a esa reflexión. Estas son las consecuencias de militarizar áreas estratégicas, donde se vuelve muy opaco para el resto de mexicanos saber qué están haciendo las instancias de las Fuerzas Armadas, y se han creado feudos militares en áreas civiles estratégicas que tienen como consecuencia esto, casos de corrupción, y al final del día dañan la imagen de nuestras Fuerzas Armadas.
Bueno, y en otros temas, Ramón Valencia Pérez, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Coxquiuí, demarcación ubicada al norte del estado de Veracruz, fue privado de la libertad este lunes. La víctima sustituyó a su padre en los comicios del pasado 1 de junio, Germán Anuar Valencia, luego de que este fue asesinado en el evento de arranque de campaña el 29 de abril y contendió en la alianza con el Partido Verde.
Y en información internacional, en Estados Unidos, la Corte Suprema dio su aval para que el gobierno de Donald Trump continúe con su política migratoria de deportación de extranjeros sin documentos. Los detalles con Radio Francia.
Con 6 votos a favor y 3 en contra, la decisión de la Corte de mayoría conservadora permite a los agentes detener a sospechosos basándose únicamente en su raza, idioma o trabajo. Los 3 jueces liberales en respuesta emitieron una fuerte disidencia redactada por la jueza Sonia Sotomayor, quien escribió que innumerables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajo manual. La Casa Blanca, sin embargo, recibió con buenos ojos el fallo, prometiendo continuar cumpliendo su mandato de arrestar y deportar a extranjeros ilegales criminales. Por su lado, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, ambos demócratas, criticaron la decisión. Bass dijo que el fallo no solo es peligroso, es antiestadounidense y amenaza el tejido de la libertad personal en este país. Newsom advirtió que la fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras las familias. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
Y la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, integrada por 30 ex jefes de Estado y de Gobierno, denunció este lunes amenazas contra la vida e integridad personal de la líder opositora venezolana María Corina Machado, realizadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Y el gobierno de Israel emitió una alerta a la población civil de la destruida ciudad de Gaza para que se dirijan a la zona de auxilio internacional. Escuchemos el siguiente reporte de Radio Francia.
De esta manera, el portavoz del ejército israelí se dirigió en árabe a la población de la ciudad de Gaza y los instó a abandonar inmediatamente la ciudad y dirigirse a la zona humanitaria de Al-Mawasi, en el sur de la franja. Esta es la primera vez que las autoridades israelíes emiten una advertencia de evacuación masiva para toda la ciudad. Anteriormente, las alertas se limitaban a áreas específicas. El llamado, según fuentes militares, busca minimizar víctimas civiles, ya que acusan al Hamás de utilizar a los residentes como escudos humanos. Imágenes transmitidas hoy confirman que aviones han lanzado panfletos sobre la ciudad reiterando la orden de evacuación al sur. El anuncio coincide con un incremento en los bombardeos israelíes, pese a los reiterados llamados de la comunidad internacional y organizaciones humanitarias para un cese al fuego. Según el ejército, ya controlan el 40% de la ciudad, ubicada al norte de la franja, y sus objetivos, según han declarado las autoridades, es tomar el control total para erradicar al Hamas y liberar a los rehenes que aún permanecen en cautiverio.
Asia.
Bueno, y los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron este lunes al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al conmemorarse los 77 años de fundación de la República Popular Democrática de Corea.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar, querido Omar y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar? Muy buenos días, pues hoy la selección mexicana tendrá el segundo de los compromisos en esta fecha FIFA, partido amistoso con Corea del Sur, que viene de vencer a los Estados Unidos, y habrá que ver el accionar ofensivo de México, que bueno, pues con Japón tuvo bastantes problemas el fin de semana allá en Oakland. Por otro lado, continúan las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Portugal se estará enfrentando a Hungría, Serbia hará lo propio ante Inglaterra, Francia también chocará frente a la selección de Islandia, mientras que
llegamos al cierre de las eliminatorias sudamericanas para este mundial, ya con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay, así como Ecuador clasificados. Bueno, pues todavía ahí moviéndose la parte de abajo rumbo al repechaje. Ecuador se estará enfrentando a Argentina, Chile chocará frente a Uruguay, Bolivia hará lo propio ante Brasil, mientras que Venezuela y Colombia, así como Perú y Paraguay, encararán el compromiso. Ya mañana estaremos platicando al respecto de el acomodo justo de este repechaje rumbo a la Copa del Mundo. También pizarras de las grandes ligas de béisbol: los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-1 a los Rockies de Colorado, también triunfo de los Boston Red Sox 7-0 sobre los Athletics, también victoria de los Giants de San Francisco 11-5 sobre los Diamondbacks de Arizona, así como los Seattle Mariners que vencieron 4-2 a los Cardinals de San Luis, y los Padres de San Diego 4-3 despacharon a los Reds de Cincinnati. Y cierre de la primera semana de la NFL, otra vez en los duelos nocturnos una remontada después de que los Bears tuvieran una ventaja parcial de 17-6 al cierre de esta primera semana. Bueno, pues apretaron los Vikings en el cuarto cuarto y con 21 puntos en este último periodo, y un gran, gran debut para J.J. McCarthy como quarterback titular de los Vikings. Pudieron sacar la victoria 27-24 sobre los Bears de Chicago, que bueno, pues no pudieron concretar esta victoria allá en casa. Y bueno, pues ya nos preparamos para el próximo jueves, que tendremos a los Washington Commanders y a los Green Bay Packers jugando en Lambeau Field.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por toda la información y le seguimos mañana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Perfecto, mañana les seguimos con los detalles.
Radar 99. Radar 99.
Dicen por acá, Edmundo, que hay que invitar más seguido a Marco Rubio, porque cada que viene aparecen laboratorios clandestinos y redes de huichacol. Sí, 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 pues estaría bien en ese aspecto si se trabaja, pero va a también estar llenando de elogios a la presidenta y a lo mejor la oposición no le gusta.
A lo mejor, pues sí, pero de que se ponen las pilas cada vez. Mira, cada vez que vienen fechas de aranceles, de aplicación de aranceles, algo pasa, ¿no? O entregan a detenidos, o hacen un operativo, o ahora está. Entonces sí, pues no suena mal. Bueno, vámonos con nuestra siguiente entrevista. Le recordamos nada más que usted puede comunicarse a través del 55-529-2599. Y esta semana vamos a estar hablando de periodismo. Ayer platicábamos de la CNN Academy, que se está llevando este proyecto aquí en la Ibero. Y hoy vamos a platicar de otro proyecto periodístico que se está llevando a cabo desde el Carnegie Knight News 21, este programa de periodismo de investigación con la Escuela de Periodismo de Arizona State University en Estados Unidos. Y son estudiantes que, como parte de este programa, han estado investigando, elaborando reportajes sobre temas de la política migratoria en los tiempos de Trump. Y vamos a platicar a lo largo de estos días con diferentes estudiantes que han estado haciendo estos trabajos. Hoy nos acompaña Hanna Ramírez, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Hanna, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, igualmente. Y sí, estoy teniendo un día muy bonito, gracias.
Qué bueno, Hanna. Oye, pues un tema que yo quisiera empezar es, antes de hablar de tu reportaje, es cómo ves hoy al periodismo en un momento donde de pronto parece que pues hay desinformación por un lado, pero también cada quien consume el tipo de noticias que coincide con sus creencias. Estamos todos como un poco capturados por los algoritmos que nos dan cierto contenido que nos gusta o nos entretiene. ¿Cómo ves al periodismo en este momento?
Sí, no, claro, es una buena pregunta y definitivamente siempre estamos hablando en la universidad y otras publicaciones de preocupancia de desinformación, pero de verdad creo que el periodismo se necesita más que antes, o bueno, es muy importante hoy en día. Uh-huh. Yo siento que como los personas en los Estados Unidos, ahorita es un tiempo de mucha, y perdón, a veces me trabo con mi español.
No, no te preocupes. Pero
mucho, gracias, pero mucha incertidumbre de lo que está pasando con nuestro gobierno, y tener acceso a las noticias nos empodera a saber lo que está pasando alrededor de nosotros y poder encontrar las soluciones.
Y además en un momento donde hay grupos que están siendo especialmente afectados por lo que está pasando en el mundo y en Estados Unidos. Tu reportaje, por ejemplo, es sobre veteranos del ejército de los Estados Unidos que ya me dirás tú, pero creo que tengo la imagen de que se les suele dar como un lugar muy destacado, se supone que la cultura en Estados Unidos, hasta en los partidos de béisbol, ¿no?, se les hace homenajes. Pero en realidad hay varios veteranos que ahora la están pasando mal. Cuéntanos, por favor.
Sí, claro, y definitivamente eso es algo que me atrajo mi interés. La sociedad americana es que nos vemos como un país muy poderoso y que respetamos mucho a nuestro ejército. Entonces sí es impresionante ver cómo estamos tratando miembros migrantes de nuestro ejército ahorita. Entonces, yo y dos otros periodistas, Sydney Lovin y Grayson Thatcher, empezamos a investigar este tema porque ha sido realmente un problema desde 2017. Eso es cuando este tema empezó a agarrar un poco más de interés, porque veteranos deportados en comunidades fronterizas estaban abogando por su propia causa y que no estaban recibiendo apoyo por encontrar maneras de regresar a los Estados Unidos y de también de conectarse a sus beneficios. Y ahorita lo que está pasando es que esas comunidades están siendo afectadas otra vez. Entonces, debajo de la administración de Biden, el presidente pasado, había una política en lugar que básicamente decía que el servicio militar podría ser considerado para protegerlos en decisiones de inmigración contra la deportación. Pero este abril la administración cambió esta política para básicamente decir que el servicio militar no excluye a las personas y sus familias de estos tipos de deportaciones, cual es muy impresionante. Y desde entonces hemos visto que ha venido a luz diferentes casos en donde veteranos y sus miembros de familia están a riesgo de deportación. Y parte de mi proyecto sí pude hablar a dos veteranos que recientemente han sido afectados por estas políticas.
¿Y qué dicen ellos, Hanna? Porque yo creo que cualquier persona que ha hecho su vida en Estados Unidos, pues se preocupa por la posibilidad de la deportación. Pero alguien que sirvió en el Estados Unidos como en el ejército, que arriesgó su vida, que estuvo en algún tipo de misión y que hoy tiene el riesgo de ser expulsado de ese país, donde además la mayoría de los casos son personas que toda su vida la han hecho en Estados Unidos y que si tú los mandas a México o a cualquier otro lado, no tienen lazos, no tienen estructuras, no tienen relaciones que les permitan salir adelante. No solamente es abandonar la vida que tenías, sino es llegar a un lugar donde pues a lo mejor naciste, pero donde no tienes realmente una vida. ¿Qué es lo que te cuentan estos veteranos cuando platicas con ellos?
Claro, y es exactamente es lo que tú dices, se separan de sus familias, de sus amados. En un caso, algo que me impactó mucho, un veterano que hablé con, José Francisco López, ya no es deportado, pero lo que él hace es que tiene un casa de apoyo en el Ciudad de Juárez, cerca de la frontera de El Paso, Texas, donde él apoya a otros veteranos en esta situación. Y cuando estaba pensando de cuando él era deportado, me decía que se siente como que te tiran como basura, que te arriesgaste tu vida para este país solamente para que te traten como así. Y muchos usaban el término, es como vivir en exilio.
Sí, claro, porque es eso, es sacarlo del país después de haber arriesgado todo. ¿Hay algún tipo, cómo estás viendo la respuesta social a esto que tú has documentado? Es decir, ¿hay algún tipo de solidaridad hacia los veteranos socialmente o simplemente entran dentro del mismo discurso de que hay que expulsar a quienes están ilegalmente en los Estados Unidos?
Bueno, eso es algo muy interesante y también otra razón porque yo y las otras dos periodistas, Sydney y Grayson, queríamos hacer esta investigación. Muchas veces a las personas no se les ocurre que personas en el militar también pueden ser afectados por estas políticas migratorias. En el proceso de hacer este reportaje, cuando estábamos platicando a las personas lo que estábamos investigando, muchos estaban sorprendidos, porque de verdad somos un país donde nuestro ejército es algo que respetamos mucho. Entonces, casi es como que no te puedes imaginar que esto es como están haciendo tratado. Uh-huh. Y al ver soluciones, sí hay miembros del Congreso de que por años han estado tratando de pasar leyes para ayudar las maneras que pueden recibir la ciudadanía en el ejército y también para protecciones contra la deportación. Pero tristemente, aunque sí están siendo creados estos leyes y pasado año por año, no reciben de suficiente apoyo para poder pasar en ley.
Bueno, pues vamos a ver cómo sigue el tema, Hanna. Yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, que nos hayas compartido sobre esta investigación y felicidades por tu español, del cual no tienes que preocuparte.
Muchas gracias, le aprecio.
Gracias, Hanna. Hanna Ramírez, estudiante de la Arizona State University en los Estados Unidos, como parte de este programa News 21 de Carnegie Knight, de este programa de periodismo de investigación. Mañana le vamos a platicar con otro de los estudiantes sobre el tema de qué pasa con la atención médica para los inmigrantes. Y ahora es interesante ver desde Estados Unidos con estudiantes de periodismo, pues que nos van a estar contando este tema de las historias de cómo se está viviendo el fenómeno Trump en vida cotidiana, ¿no? Ahora en este caso a los que, insisto, les rinden homenaje hasta en el béisbol y en los aviones abordan primero. Y luego, pues siempre y cuando no seas mexicano, no hayas nacido en otro lado, porque ahí ya se nos acabó el orgullo y el reconocimiento. Vámonos ahora.
Nos vamos a un corte. Quédense con nosotros que ya volvemos de la pausa a Radar 99.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y nos vamos con mi querido Ernesto Núñez, profesor en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Hola, mi querido Mario, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con el gusto de platicar contigo y que nos traes hoy sobre un personaje que yo creo que es muy importante tu trabajo porque de pronto no le estamos dando el protagonismo que creo que tiene en esta nueva élite política gobernante que hoy tenemos.
Así es, y mira, se trata de Pedro Haces Barba, que es un personaje que se le ha vuelto, mi querido Mario, se le incrustó a la 4T y se le ha vuelto un personaje de estos personajes necesarios, indispensables, en un momento en el que se supone que, bueno, en el que contrasta mucho con el discurso público. ¿Qué encarna Pedro Haces, Mario? Para mí encarna dos cosas. Por un lado, las contradicciones de un régimen que para todo habla de austeridad. Ya no hablan de honestidad valiente, pero ¿te acuerdas de ese eslogan?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, todo es honestidad, todo es austeridad. Y resulta que este es un personaje pues que es todo menos austero. Es un personaje que viste bien, que usa relojes de marca, corbatas, que viaja todos los años a muchos lugares para ver eventos deportivos, que lo mismo lo puede ver uno en los palcos principales de la Plaza de las Ventas de Madrid, que en un estadio de béisbol para ver los Juegos de la Serie Mundial, o si no en el Super Bowl, o en un torneo de tenis de estos europeos. Uh-huh. Y bueno, uh-huh, por todos lados anda el señor y anda además pues además haciendo, ostentando lujos, ostentando esto, que tú podrías decir, bueno, pues es un empresario al que le va bien, tiene al menos dos empresas conocidas, una de servicios de seguridad y de servicios a empresas, y una que se llama Don Bull Productions, que se dedica justo a la fiesta brava, a la promoción de las corridas de toros. Pero pues que bueno, está ahí, ¿no?, haciendo este alto contraste entre el dicho de un discurso de austeridad y la práctica de una nueva élite política que todos los días pisotea esos llamados a la austeridad.
Oye, y ¿no?, que además, y supongo que ahorita vas también por ahí, que es muy interesante entender pues cómo ha construido esto que explica estos viajes y estas presencias, donde una parte es la empresa, pero la otra es pues que es un líder sindical.
Exacto. Mira, la otra segunda parte que encarna es que encarna la manera de hacer política actualmente en México, que es esta manera de ser, de convertirse en un operador de intereses económicos y políticos, en donde este discurso de que se iba a separar los intereses económicos de los políticos pues también es pisoteado. Porque aquí tienes un personaje que, mira, crea originalmente un sindicato para su empresa, porque él se da cuenta que los guardias de seguridad y todos estos personajes no tienen, todas estas personas, empleados de estas empresas privadas casi siempre, no tienen sindicatos. Él crea un sindicato para eso y se va volviendo poderoso y va generando filiales en diferentes estados de la República hasta que crea la CATEM. Y esta famosa CATEM que crea, fíjate, apenas la creó en 2010, no es algo tan viejo, ¿no? Uh-huh. Si lo compara uno con la CTM o demás, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, afilia a miles de personas que no caben en los sindicatos justo de la CTM, de la CROC, los sindicatos del viejo régimen, cuando se le llamaba el sector obrero del PRI. Y entonces él se va volviendo indispensable y poderoso en una economía cada vez más con una vocación de servicios, pues él encuentra este filón y se mete. Originalmente con el PRI, de hecho llegó a ocupar cargos en el Comité Directivo Estatal del PRI en la Ciudad de México, nada más y nada menos que con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? En aquel año 2013-2014, termina renunciando al PRI y en 2018, Mario, termina en la lista nacional del Senado de Morena, como suplente de Germán Martínez. ¿Quién lo puso ahí? Pues no volteemos a ver a Ricardo Monreal, pero todo el mundo dice que fue Ricardo Monreal. Justamente porque Monreal es este político que tiene ese ojo para detectar estos personajes que son buenos para financiar campañas, para movilizar personas. La CATEM, Mario, es muy curioso, la CATEM te sirve lo mismo para llenar un mitin que para llenar urnas con un acordeón en mano. Son sindicatos en donde tú puedes bajar muy bien instrucciones para que ocurran cosas. Tan es así que en 2021... la CATEM le sirvió de base a Pedro Haces para crear el partido político Fuerza por México, un partido que no logró el 3% de la votación, pero que estuvo ahí, estuvo 2 años vigente en el sistema de partidos, y que además creó partidos políticos estatales que existen. Fuerza por México existe en varios estados de la República, aunque ya no tiene registro nacional, y está ahí. Él fue senador suplente de Germán Martínez, le duró poco el gusto porque Germán Martínez renunció muy pronto al IMSS y regresó al Senado. Y Pedro Haces, bueno, pues se quedó haciendo su partido, pero se convirtió en alguien que operaba para Morena. Y fíjate, en 2024 aparece ya como candidato a diputado, como candidato propietario, es diputado federal, y hoy en día es la mano derecha de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en Cámara de Diputados, quien lo nombra coordinador de operación política de la bancada del grupo mayoritario. Esto le ha dado a Pedro Haz un poder extraordinario en San Lázaro. Todos nuestros colegas, Mario, que cubren San Lázaro, que hablan de que es este personaje que lo mismo llega y dice: estas oficinas son para tal grupo parlamentario, este pasillo libérenlo, aquí va a haber un evento, este acuerdo se hace así, usted va a ser coordinador de tal comisión, usted no. Es decir, se ha vuelto un personaje importante dentro de Morena. Tan importante que se le encarga esta operación política. Y es alguien a que vamos a estar viendo. Ahora, recordemos, María, es alguien que hace comidas, que hace fiestones enormes. Hace poco hizo una fiesta en Madrid a la que llevó a varios diputados. Se dice que los hospedó en un hotel muy lujoso, donde andaba incluso por ahí Yasmín Esquivel. Es decir, por eso digo que encarna la manera de hacer política, porque es alguien que con muchos recursos, mucho poder y mucha influencia, logra hacer política. Es esto que llamamos operador político, que no es otra cosa, sino hacer ganar elecciones. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Pedro Haces, Mario? Porque el pasado viernes hubo un cateo en Durango, en Gómez Palacio, en el local sindical de la CATEM. Y es un cateo que responde a un mes de protestas de empresarios de la Cámara Empresarial de La Laguna, empresarios de Coahuila y de Durango, que están denunciando extorsiones por parte de la CATEM. La CATEM tiene una mala fama en los estados de ser estos sindicatos que te presionan, que te disfrazan cobro de piso como cuotas sindicales y que son muy agresivos. Hay muchas denuncias en contra de personajes ligados a la CATEM en varios estados de la República. Y el viernes, junto con eso del huachicol, de lo que hemos estado hablando toda la mañana, pues llamó la atención, aunque obviamente con mucho menor medida, pero sí llamó la atención que se haya hecho un operativo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad en contra de un interés que está ligado a Morena, que es la CATEM, que es hoy en día un poder fáctico. Incluso Pedro Aces dice que él es la CTM de la 4T, ¿no? Dándose, autoasignándose este poderío que tenían los líderes sindicales de la CTM en el antiguo régimen. Veremos qué sucede con esto, Mario. Es interesante que las autoridades hayan decidido reaccionar ante estas denuncias de extorsión. Pero fíjate, y con esto cierro, ve lo paradójico que es la política actualmente y lo que es la CATEM. El viernes, mientras esto ocurría en Gómez Palacio, mientras se daba este operativo y este cateo, en Guanajuato, donde la presidenta iniciaba su gira por el informe de gobierno, estaba en un mitin y las personas que estaban hasta el frente del mitin eran personas con banderines, con mantas de la CATEM. Es decir, la CATEM, por un lado, es, digamos, sujeto de una denuncia de extorsión y de un cateo, y por otro lado, es esta organización que a la que le dice, oye, necesito que me llenes un mitin en Guanajuato porque va la presidenta y desde luego te lo llenes. Así de paradójico y contradictorio es este personaje, mi querido Mario.
Bueno, pues qué bueno que lo pones en el radar, y vale la pena, por supuesto, ver tu columna sobre este tema. Gracias, Ernesto, como siempre.
Muchas gracias, Mario, y nos acordaremos de él seguramente ahora que arrancó el periodo ordinario y lo veamos operar en San Lázaro. Seguramente le va a estar sonando ese nombre de Pedro.
Seguramente. Y habrá que estar atentos a todo lo que pasa con él. Gracias, como siempre, abrazo, Ernesto Mario. Núñez, abrazo de vuelta. 8:45.
Y vámonos ahora con información de nuestros vecinos del norte, con Trump en el radar.
Federal appeals court has denied President Trump's bid to overturn the jury's verdict in the E. Jean Carroll case.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este lunes una multa de 83.3 millones de dólares impuesta por un jurado contra el presidente Donald Trump por difamar a la autora E. Jean Carroll, a quien la justicia determinó que agredió sexualmente. Concluimos que el tribunal de distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos, extraordinarios y atroces de este caso. Escribió el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. La orden de enero de 2024 consistió en 65 millones de dólares en daños punitivos después de que el jurado determinara que Trump actuó con malicia en sus numerosos comentarios públicos sobre Carroll, 7.3 millones en daños compensatorios y 11 millones de dólares para financiar una campaña en línea para reparar la reputación de la autora. Carroll había solicitado a la justicia civil una compensación por daños de 10 millones de dólares. Para Radar reportó Enrique Durán.
Revista Proceso.
Y ya estamos en la recta final. Gracias por sus mensajes en esta mañana. Y vamos a platicar de cómo se financió este asunto de la elección judicial, donde ya estamos en la nueva corte, pero no podemos hacer como que no pasó nada y como que no hubo un proceso, pues que sigue sujeto a escrutinio. Y yo le agradezco a Estrella Pedrosa, periodista de Proceso, que nos acompañe esta mañana. Estrella, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Mario, también a tu auditorio.
Perfecto. Cuéntanos, Estrella, ¿qué es lo que han documentado ustedes sobre este tema de la elección?
Bueno, pues te comento que en este reportaje publicado en Proceso bajo el título La Operación Acordeón, pues se destapó un esquema de manipulación en la elección judicial del 1 de julio, donde pues aspirantes a la Suprema Corte de Justicia y otros puestos fueron favorecidos públicos y brigadas políticas. Esto pues lo documentamos a través de fotografías, videos, documentos documentos y testimonios que muestran que la Secretaría de Bienestar Federal y la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México financiaron la impresión de acordeones con los nombres de candidatos respaldados por Morena. Y bueno, esta estrategia violó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 209, que prohíbe la propaganda en veda, el artículo 449, que sanciona el uso indebido de programas sociales, y también pues el artículo 7, que garantiza la equidad en la contienda. Y bueno, fue Olivia Aguirre Bonilla, Isaac de Paz, Carlos Enrique Hidrosola Mariscal, quienes una de las siete personas que impugnaron la elección y presentaron contratos millonarios, pagos a brigadistas y evidencias, esto como parte de esta impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, es importante destacar que pues dentro de estos documentos pues figura un contrato por más de 429 pesos con una empresa de nombre Obser Serigrafía. Y bueno, días después de los días antes de que se llevara a cabo la elección, pues dejaron acordeones y pues también fueron repartidos. También documentamos a través de candidatos que hicieron denuncias que hubo entrega de acordeones incluso en el mismo día de la elección. Y también, bueno, como parte de esta impugnación, pues se detectó que se utilizó una especie de algoritmo electoral con el cual pues se logró que las votaciones entre candidato y candidato pues fuera muy así exacta, prácticamente cerrada. También se detectó que hubo casillas en donde incluso se superó el padrón que existe en la zona, y también se detectó que hubo candidatos que ni siquiera hicieron campaña y pues obtuvieron el mayor número de votos y ganaron. Hoy
pero
ocupan
porque estaban en los acordeones, pues.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Porque estaban en los acordeones, o sea, la campaña fue innecesaria.
Claro, o sea, ellos figuraban en estos acordeones y por eso pues ni siquiera, o sea, llegaron al grado que ni siquiera hicieron campaña para, pues de alguna manera disimular, ¿no? También documentamos cómo el 23 de mayo miles de acordeones llegaron a la casa del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, es un diputado morenista, a su casa de gestión, y bueno, ahí pues justamente se hacía la entrega de estos acordeones a los coordinadores territoriales y a los auxiliares contratados por la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México, a quienes les hicieron pagos de 8,000 pesos a través de cheques emitidos directamente por la Secretaría de Bienestar Social, y pues ellos fueron los que se encargaron de la entrega. Platicamos algo valioso de esta investigación fue que logramos platicar incluso con morenistas que pues de alguna manera fueron testigos directamente de todo lo que sucedió en los diferentes digamos escalas, tanto a nivel Secretaría de Bienestar Social, a nivel federal como a nivel local, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, y que accedieron a dar su testimonio porque estaban muy molestos de que Morena estuviera operando como pues lo hacía el viejo régimen priista, o incluso lo superara. No fue parte de las expresiones que llegaron a darnos, justamente porque pues se les hacía que era pues una situación terrible y por eso accedieron a dar su testimonio. Y bueno, esto es parte de lo que pueden encontrar en esta investigación, que pues de alguna manera demuestra cómo es que sí, efectivamente se manipuló esta elección del Poder Judicial, Mario.
Bueno, pues sé que documentan participación del Poder Ejecutivo y del Legislativo en la elección.
participación directa del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local, y pues sí, con esta participación del diputado, pues se demuestra que hubo algunos legisladores que participaron. De hecho, es importante mencionar, Mario, que antes de llegar a este reportaje que se llevó la portada en proceso, justo un día después de la elección también se publicó un primer reportaje. Este lo pueden encontrar en línea en el sitio de en la página Proceso, y ahí justamente se documentó cómo se operó pues para repartir estos acordeones tanto a nivel federal como en los estados. O sea, ahí sí logramos mapear varios estados y cómo se utilizaron recursos públicos tanto a nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. Y pues ahí se muestra esta radiografía de cómo fue todo, pues cómo fue toda la estrategia, cómo fue toda la operación. Yeah. Y pues sí valdría la pena también que lo revisaran, porque por es supuesto. Como un previo hasta llegar a cómo se pagó todo, ¿no? Porque además pues sí. Esto de los acordeones, pues lo vimos todos, lo cubrieron varios medios, en redes sociales estuvo circulando los acordeones de cada uno de los estados, y pues sí, solo habría que comprobar cómo se pagó, ¿no?
Pues la verdad jurídica del tribunal fue que los acordeones no fueron determinantes. Lo que está mostrando la evidencia, pues es que claro que fueron determinantes. Candidatos como dice Estrella no hicieron campaña y súbitamente llegaron miles de votos. ¿Cómo? Porque estaban los acordeones. ¿Y de dónde salen los acordeones? Pues de la operación política. Déjeme comentar algunos de los mensajes de ayer que le ofrecí que hoy vamos a comentar. Dice Rodrigo, dice, pasando a saludar y comentar sobre Fernández Noroña, que fue el tema que hablamos con Claudio Flores. Se me parece que son excesivas si escuchan, me parece que las son excesivas si escuchamos con atención el contenido de lo que dice o debate. La mayoría de las veces es completamente coherente y acertado, dice Rodrigo. Gracias por el mensaje. Gracias también ayer. Dice, gracias a todos por mantenernos informados. Los temas son de gran importancia. Abrieron la caja de Pandora con los marinos y tratarán de proteger a los de mayor rango. Incluso se les darán una medalla como hizo el Macuspano con Cienfuegos. Dice, muchas gracias por el mensaje de ayer de Daniel Manzano, que hoy también nos escribe a propósito de las investigaciones de la Marina. Dice, no, pues sí, cuando los familiares buscan corrupción en su propia casa, nunca no. Adelante, querido Ernesto.
Pues mi querido Mario, para dar algunas notas importantes, justamente de eso que hablabas del caso de la red de Huachicol y los marinos involucrados en esta trama criminal, bueno, pues el fiscal general Alejandro Gertz, así como la presidenta, descartan que el marino que se quitó la vida haya estado involucrado en esta investigación. Ellos dicen que es un caso completamente aparte y que obviamente por respeto a la familia reserva la información, pero vamos a escuchar cómo lo comentó la presidenta.
Primero, lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones. Pero primero, nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y, por supuesto, a los familiares.
En otros casos, también el gobierno de México, la presidenta lo declaró hace unos momentos, ha pedido a Estados Unidos la extradición de dos presuntos implicados en el caso Ayotzinapa al gobierno de los Estados Unidos. La presidenta reveló que lo hizo durante la reciente visita del funcionario a nuestro país. También fue cuestionada respecto al caso Hernán Bermúdez. La Fiscalía General de la República, aprovechando la presencia de Alejandro Gertz Manero en Palacio Nacional, y él señala que hasta el momento no se ha citado a declarar a Adán Augusto López, ya que no es una persona que haya sido mencionada en las investigaciones que lleva este caso, y que la tarjeta roja de Interpol sigue vigente para poderlo seguir buscando. Acerca de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta pues celebra que en el marco de la iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados, bueno, se hayan dado logros importantes en materia de combate a este delito. Y sobre el paquete fiscal, también la presidenta dice que el aumento al impuesto en refrescos y bebidas azucaradas tiene que ver con un tema de salud. todos los recursos irán a un fondo dedicado justamente a la atención de las personas, particularmente menores de edad, que puedan tener enfermedades crónicas derivado del consumo de este tipo de bebidas. Y el próximo jueves anuncia una conferencia más amplia sobre el tema al respecto. Sobre el tema de los videojuegos, también el incremento a ellos, la presidenta hace también un importante anuncio. Vamos a escuchar lo que fue lo que dijo.
Gracias. Por último, de tabaco, igual.
Es lo mismo.
¿Videojuegos?
Tiene que ver con temas que de seguridad.
Ok. Gracias. Y
ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Y evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin, estamos trabajando sobre ello y en una de las reuniones o de uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello.
Gracias.
Lo dicho por la presidenta y más tarde la conferencia sobre el particular. Así la conferencia esta mañana, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Gracias, Oscar.
Gracias, Mario, Diego, toda la gente que nos acompañó. Mucha información esta mañana y va a seguir a lo largo
de
la semana.
Diego, para despedirnos, información de lo de Qatar.
Sí, se reporta que después del ataque de Israel en Qatar, la delegación de Hamas ha sobrevivido, cosa que contradice con la información inicial acerca del ataque.
Así es. Bueno, pues ahí está. Seguramente le tendremos más información de este tema. Gracias, Diego. Gracias, Oscar. Un gusto. Gracias, Axel, Isra. Gio, se queda usted con Mugre Mañana y le seguimos el día miércoles en punto de las 7. Si le parece, yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.